Buen día, Cristian. Un saludo para Jorge y para toda la audiencia. ¿Qué tal,
doctor? Bueno, queremos salir de la duda. Estamos preguntando a todos los diputados que ayer estuvieron tratando el tema acerca de la obligatoriedad del voto. ¿En las internas rige esa obligatoriedad como para las generales?
No, en las internas no hay ninguna obligación de votar.
Ajá.
Porque ayer solamente en las elecciones generales.
Ayer se propuso eso justamente. ¿Y hay algún asidero? ¿Tiene alguna razón de ser?
Bueno, en mi opinión no tiene ningún fundamento, porque resulta que no es obligatorio participar de un partido político. Nadie me puede obligar a participar de un partido político, y si mi participación es libre y voluntaria, ¿por qué voy a estar obligado?
Porque viste que en Argentina existe lo que se llaman las PASO, primarias, sí, abiertas, simultáneas y obligatorias.
Sí, pero eso es diferente, porque esa es una primaria, es para todos los ciudadanos y no está acotado a los afiliados a algún partido político.
Ajá.
Fíjate que ahí vota el padrón completo y yo puedo votar en cualquier partido que se me antoje. Yo puedo estar afiliado al Partido Colorado, pero votar en la interna por un candidato liberal en las PASOS.
Claro.
O sea, esa es una situación diferente. Nosotros acá tenemos internas partidarias, ¿verdad? Que es diferente porque, como te digo, hace que, como la afiliación es voluntaria, entonces mal sería en que sea obligatoria obligatorio el voto.
Claro. Es muy diferente el esquema de voto en Argentina que en nuestro, ¿verdad? O sea, ¿cómo salió eso? Después quiero preguntarte otra cosa. ¿De dónde salió eso de las PASO? ¿Qué significa? ¿Qué representan?
Bueno, las PASO son las primarias abiertas, simultáneas, ¿verdad? Y obligatorias. Eso es las PASO, ¿verdad? Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces ahí pero es otro mecanismo, como te digo. Ahí lo que ocurre es que las personas se van a votar en la mesa donde habitualmente votan en una elección nacional y votan en forma abierta a cualquier candidato de cualquier partido político sin ninguna relación con que esté o no afiliado. Pero aquí no es así, aquí cada partido tiene su propia interna.
Ajá. Y es otro esquema, evidentemente no, tendríamos que hablar toda una mañana para entenderlo.
Sí.
Carlos, te quería preguntar otra cosa. En tu experiencia, que abarca prácticamente todo el continente latinoamericano, y más también creo, ¿hay países en donde se hayan podido arbitrar leyes de control de los aportes partidarios tal como están queriendo hacer acá con esta ley, y experiencias que hayan sido positivas?
Bueno, yo conozco muy pocas experiencias positivas. Resulta que para que el control sea efectivo, esto tiene que ser con cirugía mayor. Hacer, por ejemplo, lo que hizo México, que el manejo de los fondos utilizados en campaña administra el ente electoral. Entonces, ahí hay es una cuestión de control efectivo de los gastos de campaña, ¿verdad? Independientemente que por ahí también se le puedan escapar algunas cosas, ¿verdad? Pero bien, es mucho más controlable. Aquí en Paraguay la idea de controlar es plausible. Yo estoy de acuerdo, tenemos que intentar poner un freno a la utilización desmedida de los recursos para las elecciones, pero el mecanismo de control no es el adecuado y, en mi opinión, no permite ejercer un control real sobre los gastos de campaña.
El hecho de que se busque, digamos, establecer que sea el Tribunal de Justicia Electoral el que administre, o mejor dicho, que controle esos gastos, ¿te parece viable?
Bueno, la justicia electoral no tiene una como organización dedicada exclusivamente a la auditoría de los gastos de campaña, que van a ser infinitos. O imagínate que cada movimiento dentro de cada partido va a tener que rendir cuenta. Eso necesita un... va a tener que tener más auditores que la Contraloría de la República.
No es fácil, ¿verdad? Eso, claro.
No es fácil, y sobre todo imagínate vos con rendiciones de cuenta que se realizan después de 40 días de haber terminado las elecciones, y en una etapa en que la justicia electoral está organizando la elección nacional, tiene ahora que dedicarse a empezar a escudriñar en papeles que son presentados por los movimientos políticos de las internas de los partidos políticos. O sea, no sé si esto corresponde a la realidad.
Aparte que para una cosa es, digamos, enunciar todos los principios, se realizará el control, y otra cosa es llevarlo a la práctica. La metodología, hay que establecer un método, un sistema.
No, y sobre todo, la documentación que se presenta puede estar muy lindo, todo el papeleo, pero el problema está a ver si se compadece o no con la realidad de los gastos realizados. Porque yo te puedo traer una boleta de una empresa que me vendió 100.000 pasacalles, ¿verdad? Pero resulta que había sido que me dio 10.000 nomás. Pero los 90.000 se fue destinado a pagar operadores políticos. ¿Y cómo hacemos eso?
Claro, los muchachos son expertos en maquillar todo tipo de contabilidad.
¿Cómo controlamos? Entonces, ¿cuál es la realidad? Como decía aquel, la realidad real.
Totalmente.
No es, ¿entendés? O sea, no es fácil. No es, la gente tiene que entender que esto no es fácil. Y no es fácil acá ni en ningún país de América.
Hablando de no es fácil, está el otro tema que es la apertura de las listas, la eliminación de las listas sábana, desbloqueo, etcétera. Hubo un grupo de informáticos paraguayos que presentó un sistema para administrar ese tipo de listas abiertas. ¿Te enteraste de eso? ¿Estás al tanto? ¿Te parece viable?
Sí, me enteré. No tengo los datos concretos, pero pretender aplicar ese sistema en las internas partidarias futuras no es serio.
No es serio,
por favor. En ningún país de América, y yo te digo que yo fui contratado por la Corte Electoral de Puerto Rico, de Perú, de Chile, en varios lugares, y se hicieron pruebas intentando aplicar un sistema informático a través de un software aplicado a una PC o a una laptop, y eso no funciona en ningún lugar. La gente cree que hay que hacer un software nomás. Ese software la justicia electoral puede hacer en 15 días sin ningún problema. El problema son las garantías que debe ofrecer el hardware de un proceso electoral, ¿verdad? Que tiene que reunir condiciones muy, muy importantes como para ser aplicadas. Entonces, aparte de eso, imagínate vos, ellos están probando el sistema. ¿A vos te parece que nosotros podemos llevar un sistema a las elecciones para probarlo?
Digamos en sistema beta, como suele decirse.
Claro, no. Eso no es serio.
No es serio.
Aquel que quiera aplicar en las elecciones internas voto informatizado, mira, te explico. Todavía la justicia electoral no tiene la ley. No se sabe todavía cómo se va a aplicar el sistema. Por lo tanto, no podemos saber cuáles son nuestras necesidades, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a correr en la arena o en el barro? No sabes qué auto vas a usar, ¿verdad? Bueno, no sabemos todavía qué se va a usar. Una vez que se sepa y esté la ley, hay que hacer un estudio para ver qué se necesita para aplicar. Una vez que esté eso, hay que pedir el presupuesto al Parlamento, una ampliación presupuestaria. ¿Cuánto tiempo te lleva eso? Luego hay que licitar. Luego tienen que construirse las máquinas para poder hacer. ¿Y cuándo le vamos a capacitar al electorado?
Claro, los plazos no dan.
No dan los plazos, por favor. Bueno, pero yo, como digo siempre, el que quiere probar, que pruebe, ¿verdad? No. Pero yo te digo que los plazos no dan y no es viable, no va a ser posible hacerlo.
Carlos, un abrazo, muchísimas gracias por
responder. Antes que se vaya al doctor, Jorge, le quería hacer yo una consultita, pero cambiando casi drásticamente el tema, ¿verdad? Pero le quería preguntar nomás, doctor, sobre el tema balotage o segunda vuelta. Hago nomás un histórico, esto me baso en algunas cifras que encuentro en internet. Por ejemplo, en la elección del 2008, cuando Nicanor obtuvo el 37% de los votos y Julio César Franco el 34%. En la elección de 2008, Lugo 41% y Blanca 31%. En estos dos casos en particular, si aplicamos, por ejemplo, el sistema balotaje de la Argentina, se hubiera tenido que ir a segunda vuelta. No en el caso, seguramente, de la última elección en la que Horacio Cartes obtuvo el 45% versus el 37% de Efraín Alegre. En este caso, aplicado a ese modelo argentino de segunda vuelta, no se hubiera hecho, ¿verdad? Ahora, ¿en Paraguay es necesario, o sea, se debería de pensar quizás en un futuro en la posibilidad de instaurar esta segunda vuelta, este balotage, doctor, o en realidad no estamos en condiciones? ¿Y por qué?
No, el balotaje es muy factible. Desde el punto de vista técnico no hay ningún inconveniente en hacer balotaje. De hecho, Paraguay y Venezuela son los únicos dos países ya de América del Sur que no lo aplican. En todos los demás países existe el balotaje.
¿Es un problema político?
Claro, el tema no pasa por la parte técnica. El tema es que el balotaje es prácticamente una alianza obligada en contra del oficialismo en general, ¿verdad? Entonces, al Partido Colorado, en mi opinión, no le conviene el balotaje, a no ser que sea capaz de generar ciertas alianzas con otros grupos políticos, cosa que a la que el Colorado no está muy acostumbrado.
¿Verdad? Aparte que el Partido Colorado tiene un núcleo duro de votos que está, creo que, por el 32%, 30-31%, ¿verdad?
Sí. No, o sea, el piso del Partido, claro, Colorado es muy alto. Claro.
Mientras no pierda ese piso, no le conviene.
Mientras no pierda ese piso, va a ser difícil de implementar el sistema de balotaje, ¿verdad? Ahora, te repito, acá la discusión es, todavía no tenemos tantos problemas porque nuestros candidatos promedian 40%, digamos, o sea, 37 fue el que menos tuvo Nicanor, que es el único que bajó de 40 prácticamente. El resto estuvieron por 40 y pico, y 41, 45 y hasta 54 en el caso de del ingeniero.
Vamos, sí.
Del ingeniero
Raúl Cubas.
Sí. Bueno. Pero hay países donde el voto está mucho más, digamos, diseminado en varios partidos. Entonces, ¿qué nos puede ocurrir un día? Un día podemos encontrarnos que tenemos un presidente con el 25% de los votos.
Y ahí sí que...
Y ahí sí que ya la legitimidad va a estar en discusión.
Muy bien, Carlos. Muchas gracias por responder nuestra consulta. Es muy amable.
Cuando guste, hacerlo.
Carlos María Lubetic.
Bueno, 53% tuvo Raúl Cubas. Imagínate, el segundo lugar en aquel momento, Domingo Lavín, obtuvo el 42%. Uh-huh.